4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace una hora que daba comienzo la operación salida de Semana Santa en su segunda fase. Se esperan 8,5 millones de desplazamientos hasta el lunes, es lo que prevén desde la DGT. Por cierto, en unos instantes estamos precisamente en la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras. En cualquier caso, es muy probable, por tanto, que a esta hora yo te pille justo ahí, en el coche. Hoy has llenado el depósito para salir de vacaciones y has pagado de media 1,78 euros la gasolina normal y 1,79 euros el diésel. A esto hay que restarle los 20 céntimos de bonificación del gobierno. Bueno, desde luego es un poco más barato, ¿verdad?, que hace dos semanas, cuando el diésel superó los 2 euros. Cuando llegues al pueblo, por ejemplo, y enciendas la luz, también te va a costar un poco menos que ayer y, desde luego, muy lejos del pico máximo alcanzado en algunas horas de marzo, cuando se llegó incluso a los 700 euros el megavatio hora. Hoy la luz la pagamos a 230 euros megavatio hora. Son dos pequeños respiros momentáneos en el día en el que el INE ha confirmado que sí, que la inflación en marzo se disparó hasta los 9,8%. Es una brutalidad. Algo nunca visto desde hace 40 años. Pero fíjate, lo que no da tregua es la cesta de la compra. Los alimentos se han encarecido un 8% durante el mes de marzo. Las cosas de comer, que son al final lo más importante de todo, sigue en una escalada de precios que asusta. El aceite de oliva ha subido un 35%, la pasta un 25%, la harina más de un 12% y la leche un 10%. Algunas frutas y verduras están por las nubes.
Y a mí las judías en un potaje y un eso me encantaban, pero ahora tengo que mirarlas y marchar.
¿A cuánto están hoy aquí las judías? Tiene muy buena pinta, ¿eh? A 12,99. ¿De dónde son? El kilo. A 13 euros el kilo.
Y al otro día valían a 20.
Y no queda más remedio que buscar fórmulas para ahorrar.
Todo lo que es de asar por la luz, lo caro de la luz, yo ya no compro cosas que metan en el horno porque me supone mucho gasto. No, eso no lo compro.
Y es que más que nunca con esta inflación tenemos que ser consumidores inteligentes. Volveremos a comparar precios y a elegir en consecuencia. Y esto, fíjate, será bueno para nuestros bolsillos y también para la regulación de los propios precios. De precios, de la cesta de la compra, vamos a hablar mucho a lo largo del programa de esta tarde. Pero como te digo, es importante reseñar que sí que está en marcha ya la segunda fase de la operación salida de Semana Santa y que la DGT espera casi 8,5 millones de desplazamientos desde hoy y hasta el próximo lunes. Esta tarde es una de las más complicadas, así que vamos a ver cómo está la situación en las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de varios accidentes en Barcelona, interrumpe el tráfico de la C-16 a la altura de Bagá en ambos sentidos. También en Tarragona, complica la A7 en Reus en sentido Amposta, en Vizcaya la A8 en Basauri en sentido Cantabria. Además, a esta hora, dificultad aún en las salidas de Madrid, especialmente la A3 en Villarejo de Salvanés, el A4 en Pinto y la A42 en Torrejón de la Calzada. Ya en Toledo, complicada la A5 en Quismondo, Maqueda y Cazalegas en sentido Badajoz. También retenciones en Burgos, en la AP1 en Prádanos de Bureba, en sentido a Burgos Capital, en Valencia, en la AP7 en Bétera, en sentido Alicante y en la salida de Sevilla por la A49 a la altura de Camas.
Y en La Palma, 300 vecinos de dos municipios, entre ellos El Paso, pueden volver ya a sus casas tras la erupción del volcán, pero no piensan hacerlo hasta que no se abra la carretera de La Laguna. COPE Canarias, Aida Martínez.
Los vecinos del Remo y Charco Verde en La Palma han tenido la oportunidad de poder regresar a sus viviendas este miércoles. A pesar de la reapertura de estos núcleos y una nueva carretera, no habrá vuelta masiva de ciudadanos ni se espera que abran los bares de la zona. Elena Morera es una residente del Remo y de momento no tiene pensado regresar por este motivo. Y es que, como ha contado, teniendo niños es imposible llevarlos al colegio cada día, además de otra serie de inconvenientes.
Es imposible, tú no puedes estar una hora y media, dos horas del Remo aquí arriba sin supermercados, sin colegios, sin farmacias. Por algo ocurre algo, aunque sea doblarte un pie. Puedes estar una hora y media de carretera para llegar aquí arriba.
Se ha intensificado la vigilancia en lugares como Puerto Naos y La Bombilla por ser áreas que están aún afectadas por gases nocivos del volcán.
e incautada en Navarra la mayor plantación de marihuana de Europa. 67 hectáreas que estaban declaradas para uso industrial, pero la policía descubrió que recolectaban el cogollo de la planta y lo destinaban a producir droga. Su venta habría supuesto 100 millones de euros. Hay 5 personas detenidas. Juan Baño.
Una plantación de marihuana equivalente a 67 campos de fútbol en las localidades de Artajone y Olite. Detenidos el encargado, el responsable de la recolección y el que buscaba mercados. Además, otros 2 empresarios en Vizcaya habían dado a la explotación una apariencia de legalidad. Incluso afirman en su defensa que no sabían de su ilegalidad, pero lo cierto es que recolectaban el cogollo, cosa prohibida en nuestra legislación, y lo vendían a países como Italia y Suiza. El teniente Fernando de la Guardia Civil ha estado en el operativo junto a la Policía Foral.
Que cuando vemos esas plantaciones tan inmensas, ya se les advierte que no pueden hacer el uso del cogollo, de la flor de la planta. De ahí es donde se saca el CBD, que usa los consumidores para fumar.
La destrucción de las 415.000 plantas de cáñamo ha supuesto, según ha sabido COPE, un gasto de más de 20.000 euros. Su venta habría reportado unos 30 millones.
Y el Atlético de Madrid podrá llenar esta noche el Metropolitano en la Champions. Luis Munilla.
Porque el TAS ha concedido la suspensión cautelar de la sanción que obligaba al club a dejar vacías 5.000 localidades, así que habrá lleno esta noche para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City. Esta es la satisfacción del presidente Enrique Cerezo.
Bueno, yo creo que era lógico, no solamente la petición del Atlético, sino la petición de las autoridades policiales de aquí, que era imposible con 24 horas poder decir a 5.000 personas que realmente que no pueden asistir al partido. Y ahora esperar a cumplir la sanción está en el próximo partido.
¿Qué le parecía la sanción?
Bueno, me pareció excesiva, pero vuelvo a repetir que no estamos aquí para hablar de la sanción.
El Atlético de Madrid tiene que remontar el 1-0 del partido de ida. Lo vamos a contar desde las 8:15 en tiempo de juego, también con el Liverpool-Benfica. Mañana en la Europa League, el Barça recibe al Eintracht de Frankfurt con la duda de Piqué, que ha entrado en la lista, pero sin el alta médica. Y en tenis, Sebastián Corda ha eliminado a Carlos Alcaraz en Monte Carlo y Albert Ramos se ha metido en los octavos de final.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 18 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Cielos despejados y temperaturas que van a seguir subiendo en los próximos días. Seguimos pendientes de las carreteras y de esos atascos con motivo de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Tráfico complicado de salida de la región y también en las principales arterias de la capital, como la M30. Mucha precaución al volante. Y te cuento también que la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven de 25 años por presuntamente apuñalar a su padrastro y amenazar después a varios vecinos en la calle de Aliseda con Paseo Castellanos, en Carabanchel. En el momento de la detención, el chico ya no tenía el arma, pero sí manchas de sangre, reconociendo que había agredido a su padrastro en un domicilio cercano. Hasta allí fueron los servicios de emergencia, que se encontraron al herido con un profundo corte en una mano, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Gómez Ulla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
En la tarde hemos venido al Mercado de Maravillas, que es uno de los mercados más grandes de Madrid y además de toda Europa, porque hoy se ha confirmado el dato del IPC del mes de marzo. Ya conocíamos el IPC adelantado del 9,8%, una brutalidad, y hoy lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística es ratificar este dato. Efectivamente, los precios subieron durante el mes de marzo un 9,8%. En total. ¿Pero qué pasa con la cesta de la compra? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar aquí. Porque para que te hagas una idea, es que los alimentos han subido un 8%. Es decir, nos parece una brutalidad la subida del IPC del 9,8%, pero los alimentos, los que tenemos que llevarnos a casa para comer cada día, para llenar la nevera, para llenar la despensa, están ya en torno al 8% de subida. Así que hemos venido al mercado no solo para comprobar esa subida, sino para intentar ver cómo podemos hacer la compra ahorrando dinero, por lo menos en esta situación de inflación disparada, también de los productos esenciales y básicos, comprobar cómo se ha disparado el precio de algunos de esos productos y ver qué podemos hacer cada uno de nosotros a nuestro nivel cuando venimos a hacer la compra para intentar lidiar con estos precios. Y me va a ayudar a hacerlo Estefanía González, que es portavoz del comprador de quelisto.es. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por venir y ayudarme a hacer la compra, que creo que me hace falta a mí y a todos los oyentes.
A todos, es complicado, pero yo creo que lo vamos a conseguir.
A ver si lo conseguimos. Bueno, en este mercado, como decimos, uno de los más grandes, no solo de Madrid, sino de Europa, normalmente lleno de gente, hoy quizá un poquito menos porque ya estamos en plena Semana Santa, pero hay movimiento en la carnicería. El consejo que tú nos das es que nos olvidemos de momento del cordero, de la ternera y que vayamos a comprar, a ser posible, carne de cerdo. ¿Por qué?
Porque es de estos tres tipos de carne el que menos ha subido de precio. Ojo, porque siempre vamos a hablar de los que menos han subido, porque ya según los datos del último IPC, todos los alimentos que testea o que va midiendo este índice de precios han subido. Cuando hablamos de la carne, la de cerdo es la que menos ha subido de precio si la comparamos con la ternera o la comparamos con otro tipo de carnes. Por tanto, pues sería la que deberíamos intentar priorizar en nuestra cesta de la compra.
La carne de cordero ha subido en torno al 10% en el último mes. La de ternera, en torno al 7% ya. La carne de cerdo, bueno, está ahí en un 0,5%. Es decir, ahí nos tenemos que lanzar. Vamos a comprobar a cuánto está aquí la carne de cerdo. Chuletas de palo riñonada de cerdo, 5,20 el kilo.
Justo.
Filetes de paleta de cerdo, 4,99.
Es verdad que luego hay que tener en cuenta otra cosa. Aquí estamos hablando de lo que más ha subido y menos ha subido de precio. Nunca hay que olvidar luego que obviamente en el mercado hay productos, en el caso, por ejemplo, de la carne, normalmente la carne de cerdo o la de pollo siempre han sido y lo siguen siendo más económicas que por la ternera. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque una cosa es lo que suba algo de precio y otra cosa es el precio en general por el tipo de producto que es que tenga. Es decir, pues hay ingredientes, todos sabemos, por ejemplo, la pasta, las legumbres, son a lo mejor ingredientes o alimentos más baratos que, por ejemplo, este tipo de proteínas. Entonces, eso tampoco hay que olvidarlo. Pero si hablamos efectivamente de subidas de precios, es decir, de lo que nos costaba hace un año y de lo que nos cuesta ahora las cosas, pues ya decíamos, el cerdo es lo que menos ha subido su precio. Y ya si nos vamos a la ternera y nos apetece darnos el capricho, pues hay que tener en cuenta que el precio se ha incrementado mucho desde el año pasado.
Esto en cuanto a las carnes. Pero, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención también es que han subido muchísimo los productos básicos. Por supuesto, el aceite de oliva, que ya ha subido el pasado mes como en torno a un 35%, es una barbaridad. La pasta un 20-25%, la harina más de un 12%, la leche en torno al 10%. Estos son productos súper básicos,
totalmente,
Estefanía.
Y sobre todo el problema es que muchos de ellos no se pueden sustituir. Es verdad que en este tipo de cosas lo único, la única solución que nos queda a los consumidores es comparar precios. Luego hay otra cosa, hay otro pequeño truco en cosas como, por ejemplo, la fruta, que también es un producto que no se puede sustituir por nada. Pues buscar también fruta de temporada, que normalmente, y digo normalmente porque ahora ya estamos en un momento tan loco que uno no sabe, pero normalmente la fruta de temporada hay más oferta en el mercado, por tanto el precio es algo inferior y también vamos a comprar una calidad obviamente mejor que si no fuera fruta de temporada.
Voy a preguntar a esta señora. Hola, buenos días.
Hola.
¿Usted sabe cuáles son las frutas y verduras de temporada? Por ejemplo, ahora, ¿cuáles serían las que había que comprar? Porque
Las alcachofas,
por ejemplo.
Aparte las que son de, no sé, tradicionales, pero vamos, todo en general las verduras ahora, pero las alcachofas son las más de temporada, sí. Y no sé, y los tomates antes ahora empezaban, pero es que ahora ya nada es de temporada, es pocas cosas son las de temporada, no sé.
¿Ha notado que ha subido los precios mucho últimamente, sí, de la cesta de la compra?
Sí, bastante.
¿Ha habido algún producto que ha dejado de comprar o ha sustituido por otro porque ha subido mucho de precio? ¿Lo recuerda?
Bueno, sí, claro. Todo lo que es de asar por la luz, lo caro de la luz, yo ya no compro cosas que metan en el horno porque me supone mucho gasto. No, eso no lo compro. Hago cosas muy rápidas o hago las verduras. Compro verduras ahora mucho congeladas para hacerlas rápidas, que no estaré en el fuego mucho tiempo, sí.
Gracias,
De nada.
Fíjate, Estefanía, que nos ha dicho que ella lo que hace, por ejemplo, es no comprar cosas que necesite asar para no tener que poner el horno y, por tanto, claro, ese recibo de la luz que nos está causando tantísimos problemas a todos, pues claro, intentar reducir la factura. Curiosamente, vosotros, una de las recomendaciones que dais también es no freír demasiado.
Eso es verdad que ahora nos encontramos en un conflicto, porque por un lado, si queremos no gastar tanto en aceite, que es un producto de primera necesidad que ha subido muchísimo de precio, lo que hay que intentar es en las elaboraciones freír menos, entonces optar más o por la plancha, o por asar en el horno, o por cocer. ¿Qué ocurre? El horno al mismo tiempo es uno de los electrodomésticos del hogar que más electricidad gasta. Y la luz también ha subido. Entonces, es verdad que las opciones se nos empiezan a agotar. Al final, bueno, pues plancha, cocer, pero bueno, vamos a empezar la operación bikini, yo diría, antes que ningún año, porque realmente es complicado. Ya digo, si hay que ahorrar en una cosa, si queremos ahorrar en aceite, la recomendación es esa, pero cuidado también con el horno, o también lo que podemos hacer es asar cantidades de alimento importantes y luego congelarlas e ir dosificando lo que vamos sacando. Sería otra buena solución también para organizarnos mejor en la cocina y gastar tanto poco en aceite como poco en electricidad.
Si echamos un vistazo más detenidamente a una de las fruterías del mercado, bueno, vemos que hay productos que están a un precio verdaderamente prohibitivo. O sea, es verdad que tenemos una variedad de tomates, por ejemplo, últimamente, increíble.
Total, hay que hacer un máster.
Hay que hacer un máster
para entenderlos.
Yo me pierdo absolutamente ya. Además, ya no sabes lo que es de temporada y no. Pero es que, a ver, aquí tenemos los tomates más baratos en este puesto a 3,99 el kilo. Pero es que luego hay tomate rosa a 6,99 el kilo, o sea, 7 euros el kilo, que es como
es una verdadera locura. Es verdad que, hombre, por suerte podemos elegir, es decir, hay variedad y siempre nos tenemos que ir en estos momentos a lo más económico, pero es verdad que hablamos de precios que nunca se han visto prácticamente, que casi no suenan a cuando viajamos al extranjero y en otras
Exacto.
ciudades europeas. Decimos, madre mía, qué caro es comprar fruta y verdura, pues estamos prácticamente en esos niveles.
A ver, que yo no digo que un tomate rosa, la verdad es que es un producto excepcional y casi, pero es que ahora mismo se ha convertido en un objeto de lujo, porque tú con dos tomates rosas que son muy grandes haces un kilo, son 7 euros, o sea, realmente
sí.
Y bueno, ya no digamos los espárragos de Navarra, obviamente, que están a 16 euros el kilo.
Es una delicatessen, pero es la que vemos precios que no se han visto nunca.
Señora, ¿qué está comprando? Buenos días.
Buenos días, espinacas, una lechuga, dos limones, y ahora voy que me dé un aguacate.
¿Ha notado que ha subido mucho la cesta de la compra últimamente?
Madre mía. Pero las pensiones las suben poco.
¿Ha tenido que prescindir de algunos productos que compraba habitualmente?
¡Hombre!
¿Sí? ¿De qué?
Oye, ¿me das un aguacate para hoy? Pues de muchas cosas. De muchas cosas.
Por ejemplo, ¿de fruta y verdura? ¿Qué ha tenido que dejar de comprar? ¿Qué recuerde?
Las judías.
Bueno, lo de las judías es tremendo.
Y a mí las judías en un potaje y un eso me encantaban. Pero ahora tengo que mirarlas y marchar.
¿A cuánto están hoy aquí las judías? Tiene muy buena pinta, ¿eh? A 12,99. ¿De dónde son? El kilo. A 13 euros el kilo.
Y al otro día valían a 20.
Buenos días. ¿Cómo te llamas?
Verónica.
Bueno, vemos, la verdad es que las judías es verdad que se han disparado de precio.
Estas judías son especiales porque son las nacionales de aquí. Entonces, por eso es lo que se nota el precio. No son, por ejemplo, las de Marruecos, son otra variedad. Esta viene de Granada, no tiene hebra, entonces tiene que notarse.
Sí, pero de todas formas, las judías hace un año, por ejemplo, aunque fueran de aquí, no tiene nada que ver el precio con el que estamos pagando ahora, ¿verdad?
No, eran 6 euros, 7 euros. Pero en calidad se nota también el precio.
¿Y estás notando que los clientes pues intentan, bueno, cambiar de productos, llevan menos cantidad? ¿Lo estás notando?
El cliente lleva menos cantidad, pero lleva el mismo género. No está cambiando. En vez de llevarte un kilo de judías, se lleva, por ejemplo, 3/4. En vez de llevar un kilo de zanahoria, lleva 3/4. Entonces intenta un poco también equilibrar un poco el bolsillo.
Pues muchas gracias.
Nada.
Claro, es que han sido muchos factores los que se han juntado, es verdad. Es verdad que estamos hablando de una judía de calidad, pero es que estamos hablando... de que ha subido el doble con respecto al año pasado.
Justo, o sea, es verdad que nos encontramos en un momento de tormenta perfecta, ¿no? El tema, lo más reciente ha sido también el tema de la huelga de transportes, que todavía algo sigue coleando y algo todavía se nota en los mercados. Pero es que lleva muchos meses de subida de la luz y de los carburantes, y cuando eso pasa es que sube todo. O sea, obviamente lo notamos mucho en la cesta de la compra, porque es lo que hacemos habitualmente, el llenar el carro, ir a comprar lo básico, pero ha subido todo absolutamente. Entonces estamos ante un momento en el que el consumidor tiene que mirar mucho y planificarse y comparar precios para intentar que el presupuesto al final familiar no se dispare.
Bueno, ya sabemos que en la carne hay que optar pues por la carne de cerdo, que todavía está a un precio muy asequible. Hemos visto que en la frutería, claramente nos lo has dicho, por productos de temporada, enterarnos bien de cuáles son esos productos y sustituirlos por otros, o incluso por verduras congeladas, si vemos que realmente es imposible. Vamos a echar un vistazo al pescado, porque en el caso del pescado, Estefanía, ¿qué es lo que ha pasado con los precios?
Bueno, pues el pescado, el fresco, ha subido un poco menos que algunas carnes, pero igualmente ha subido de precio, y es lo que comentaba al principio. Al final hay que tener en cuenta que muchos pescados, en líneas generales, con la inflación disparada o no, son más caros que ciertos tipos de carne. Por tanto, nos encontramos ante un producto que es un poquito más de lujo, podríamos decir, en algunos casos, ¿no? Aquí la recomendación, hay dos recomendaciones. Primero, si queremos ahorrar mucho, el pescado que menos ha subido es el congelado. Obviamente no va a estar tan bueno como el fresco, pero para ahorrar de verdad, esta sería la recomendación. Si queremos fresco, igual, producto de temporada. Al final, como pasa también con el con la fruta, dejarnos recomendar por, además en un mercado como este, dejarnos recomendar por la gente que atiende los puestos, que son los que más saben, y producto de temporada que va a ser el más económico.
Mira, por ejemplo, en este puesto de pescado vemos que hay lubina de ración a 6 euros el kilo. Bueno,
eso es, que es producto de temporada ahora, exacto. Por ejemplo, la lubina, por tanto, sería una buena alternativa.
La caballa está a 4,99 el kilo, la dorada de ración a 6,99 el kilo. Es decir, digamos que tenemos opciones, pero hay que ir mirando mucho, ¿no?
Mucho,
eso y dejarse
es.
Aconsejar, como tú
justo.
Bien dices.
Sí, vamos a hacer un máster ahora sí en productos de temporada, cosa que a lo mejor en otros momentos no nos ha importado.
Bueno, estoy viendo los lomos de a 19,99 el salmón.
Sí.
Pero, ¿a cuánto estaba el salmón hace 3 meses, por ejemplo? ¿Recordáis?
12,99.
A 12,99 y ahora prácticamente a 20. ¿Qué ha pasado con el salmón para que haya subido tantísimo?
Pues dígaselo a los noruegos, que los noruegos son los que marcan el mercado.
Estamos diciendo que en estos tiempos de inflación, cuando venimos a comprar pescado hay que dejarse aconsejar por los pescaderos, ¿no? Y mucha gente vendrá y dirá, bueno, ¿qué tienes hoy bueno y que no sea muy caro? Hoy, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, el pescado, lo que más recomendamos por estas fechas es el pescado de temporada, no por todas las fechas, es el pescado de temporada. Está el boquerón, la caballa y luego el gallo, merluza, bueno, que eso siempre hay, pero vamos. Eso.
¿El gallo, por ejemplo, a cuánto lo tienes hoy?
A 7,99.
Que es un buen precio.
Es muy buen precio, para cómo ha estado es buen precio. El pescado en norma general no ha subido exponencialmente mucho, no. La semana de la huelga sí se notó un poco, pero bueno, porque había más carencia de todo, había menor variedad y que sí que subió algo.
¿Y vosotros estáis vendiendo más o menos igual que hace un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Os está empezando a notar que la gente está más retraída a la hora de la compra?
Hombre, se nota un poco. Nos afecta un poco a todos. En menor medida a nosotros, porque la gente tiene que comer y a lo mejor se quita de otras cosas. Pero sí se nota un poco que el público mira un poco más todo.
Bueno, pues muchas gracias, que vaya bien el día.
Nada, muchas gracias.
Ya mañana cerráis, ¿no?, de vacaciones.
Mañana cerramos y el viernes también.
Pues nada.
Sábado también.
Pues feliz.
Sábado también.
Pues nada, que lo vendáis todo y podáis disfrutar también de la Semana Santa. ¿Cómo te llamas?
Alfonso.
Gracias, Alfonso.
Gracias, buen día.
Que el pescado ha subido, pero quizá, comparado con otras cosas, no ha subido tantísimo, ¿no, Estefanía? Y bueno, excepto el salmón, que realmente, pues sí
también
que...
Es verdad, él lo decía, ¿no? Cuando pasa con los pescados, sobre todo, que no se pescan en nuestras costas, ¿no? Porque también, como comentábamos antes, los carburantes han subido, la luz ha subido, y eso, se nota mucho los productos que vienen de lejos, como ese es el caso, ¿no?
Estamos ante un puesto que es como un pequeño ultramarinos, ¿verdad?
La tendera más guapa y más simpática de todo el mercado. Y llevo 62 años viniendo aquí.
¿Y usted cómo se llama?
Juan.
Juan. ¿Y ha subido mucho las cosas en las últimas semanas?
Esto no, pero lo demás un disparate.
Esto no se refiere a las aceitunas, a los encurtidos, aceitunas. Que sigue más o menos igual. ¿El resto un disparate?
Un disparate. No me llega ya el sueldo ni para el día 20.
Vaya por... Bueno, ¿y la dependienta esta tan simpática, ¿cómo se llama?
Lilian.
Hola, Lilian. Veo que vendes harina, ¿verdad? Harina de trigo. ¿La harina cuánto ha subido? A ver, cuéntame.
Pues más o menos que no sabría decirle ahora mismo.
¿Cuánto cobrabas el kilo de harina hace 2 meses y cuánto lo cobras ahora?
1,50 y ahora 1,70. O sea que intento subirle menos yo, porque claro, tampoco no le puedo, porque la gente siempre está mirando los precios, porque es que en todos lados sube. Y el aceite pues ha subido muchísimo, pero yo creo que han exagerado.
Es que el aceite de oliva ahora mismo, ¿el litro a cuánto lo venden?
Yo lo tengo a 5,80.
¿A 5,80 el aceite de oliva virgen extra?
Sí.
Claro, o sea que tú estás intentando aguantar todo lo que puedes, los precios también, de cara a tus clientes.
Exactamente, porque es que la gente está mirando ahora los precios en todos los sitios y claro, o sea, intento no, pero claro, tampoco puedes aguantar sin subir los precios, porque si te lo suben a ti, entonces no te queda remedio que subirle tú también.
La pasta también ha subido muchísimo, en torno a un 25%. ¿Cuánto estás vendiendo ahora mismo los fideos, los espaguetis?
Pues mira, lo vendía a 1,20 y ahora está a 1,40.
¿Eso es medio kilo más o menos de fideo?
Sí, sí, medio kilo de fideo. Vienen por paquetes de medio kilo.
De antes estamos hablando hace un mes, o como mucho.
Sí, 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 vamos. Es que ha sido una subida. Empezar la guerra, yo creo que ha sido... Que se suponía que estábamos intentando remontar después de la pandemia. Ha empezado la guerra y ha habido un desplome.
¿Ha habido algo que haya bajado que tú recuerdes desde que empezó el año?
Nada, nada. Vamos, yo de que note que me digan que haya bajado, no, todo lo contrario.
Bueno, muchas gracias, ánimo.
Venga, gracias.
Bueno, pues sí, ya vemos que entonces, como normas generales, recordemos. Por supuesto, siempre que hay alternativa, buscar las alternativas. Y si no hay alternativa, porque son productos básicos de primerísima necesidad, Estefanía, lo que hay que hacer es mirar precios en diferentes supermercados y en diferentes mercados.
Eso es, comparar precios. Tradicionalmente en España somos consumidores un poco perezosos, y más para esto, porque al final obviamente no tenemos tiempo, vamos a un sitio a hacer la compra y ya está. Pero ha llegado un momento en el que hay que quitarse esa pereza de encima, y ahora más que nunca, lo decimos siempre en Qué Listo, hay que comparar y comparar y comparar precios, porque de verdad que es que se nos va el presupuesto de un mes en la compra, entonces no nos queda más remedio si queremos llegar a fin de mes que comparar precios.
¿Tenéis otros consejos también que podemos aplicar a cuando vamos a hacer la compra? Algunos incluso antes de salir de casa. ¿Cuáles son, Estefanía?
Pues justo, los de antes son casi más importantes que los del durante. Sí, porque al final planificarse en estos momentos es esencial, ¿no? ¿Y qué hay que hacer cuando estamos en casa? Primero, abrir despensa y abrir nevera. Ver qué tenemos para, obviamente, no tirar nada ni comprar cosas que no necesitemos. Y a partir de ahí, planificar menús semanales y hacer una lista de la compra pormenorizada. Nada de llevar en la cabeza las cuatro cosas que quiero comprar y luego improvisar.
Lista,
no, no.
Lista.
Lista de la compra esencial ahora mismo.
Cuando llegamos, ahora estamos en un mercado, pero bueno, imaginemos que es un mercado o es un supermercado, que es donde hacemos la compra también mucha gente. Entre otras cosas porque no tenemos un mercado de abastos como este mercado de maravillas donde estamos cerca de casa. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿En qué no nos tenemos que fijar? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, pues una cosa muy importante que está pasando ahora es el tema de fijarse bien en las etiquetas de los precios. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ver lo que se llama inflación encubierta en algunos productos. Es decir, que yo voy a comprar, por ejemplo, cacao soluble para echar en la leche y desayunar, y digo, uy, si no ha subido de precio. Y resulta que es que a lo mejor el fabricante lo que ha hecho es bajar el peso que me está vendiendo para mantener el precio. ¿Cuál es la solución ante eso? Cuando miramos las etiquetas de los precios en un lineal, no fijarnos en el número grande, que es el precio final del producto, sino en el número chiquitito, que es el que nos dice el precio por kilo o el precio por litro. De esa forma realmente sabemos lo que cuesta cada cosa, y una vez más, ahí ya podemos comparar precios bien y correctamente y comprar lo que sea más barato.
Dices también que cuidado con los formatos ahorro, las promociones estas tan frecuentes 3x2.
Justo, los 3x2, los formatos familiares, que a veces pensamos, como es familiar, es que será más barato. No tiene por qué. Entonces, al final no hay que dejarse llevar por ningún tipo ni de promoción, ni de las cosas con apellido, que nosotros decimos también, ¿no? Las cosas con receta tradicional, receta artesanal. Hay que mirar la lista de ingredientes porque muchas veces no nos aportan nada, y las promociones realmente lo mismo de antes. Precio por kilo, precio por litro, y ver si realmente nos merece la pena. Ojo, puede haber algunas que sí, no vamos a decir que todas son malas. Pero hay que mirarlas muy bien y no dejarse llevar por el cartel grande, ni por los colorines, ni por nada de eso.
Cuidadito con las difracciones, entonces, ¿no?
Totalmente.
En los lineales de los supermercados.
Hay que ir muy, es que es verdad que hay que ir muy centrados a hacer la compra. Incluso nosotros aconsejamos que intentemos ir con un tiempo determinado, y si podemos ir incluso solos, y sobre todo sin niños, que al final con los niños siempre picamos en cosas, en chucherías que no nos hacen falta, mejor que mejor.
¿Por qué también aconsejáis mirar la fecha de caducidad?
Pues porque con la fecha de caducidad pueden pasar varias cosas. Es verdad que hay algunos establecimientos que cuando algo está a punto de caducar, bajan los precios. No siempre, pero puede ser. Entonces, primero, si vemos una bajada de precio importante en un determinado producto, hay que sospechar, entre comillas, porque puede ser que vaya a caducar pronto. Entonces, hay que tener cuidado y solo llevárnoslo en caso de que sepamos seguro que lo vamos a consumir. Porque a veces nos cegamos, como eso está muy barato, me lo llevo. Pues no, hay que realmente planificarse y decir, bueno, si me llevo estos yogures, pero ¿de verdad lo voy a tomar en el tiempo que pone aquí? ¿Sí o no? Y en base a eso, comprarlo o no comprarlo. Pero no cegarnos, esto pasa como con las promociones, nunca cegarnos con nada, ser muy fríos a la hora de hacer la compra.
Y si seguimos todos vuestros consejos, ¿cuánto nos podemos ahorrar?
Bueno, pues es difícil de cuantificar porque al final los hábitos de consumo de cada familia y la composición de cada familia pues pueden ser muy diferentes. Pero, por ejemplo, cambiando o comparando entre establecimientos, entre supermercados, al año una familia puede llegar a ahorrarse de media hasta 900 euros, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde hay una variedad más grande. Al final son pequeños gestos que nos pueden dar un poco de pereza a veces porque no estamos acostumbrados, pero con la que está cayendo merece la pena.
Ya lo creo que merece la pena, Estefanía. Merece la pena hacer la compra contigo, ¿eh? Merece la pena, sin duda. Y yo creo que hemos aprendido muchas cosas, así que nada, las tendremos en cuenta. Estoy convencida de que los oyentes también. Pues en estos tiempos de altísima inflación, hoy que se confirma ese 9,8% de inflación en el mes de marzo, pero cuidado, esa es la inflación total, pero alguien podría pensar, no, los alimentos están subiendo menos. No, no, no. Estábamos hablando y reseñamos ese dato que tú me has dado, que los alimentos, muchos de ellos súper básicos, de media han subido en torno al 8%. Y algunos de los que no podemos prescindir han subido en torno al 20% y el 30%, que es una cifra tremenda. Bueno, pues lo dicho, gracias, Estefanía.
A vosotros.
Un placer. Y nos vamos ya, una vez que hemos hecho la compra, nos vamos a dejar ya este magnífico mercado de maravillas que siempre merece, desde luego, una buena visita.
Bueno, pues el próximo día te llevo a ti, Elena Fornas, de... para hacer la compra, quiero decir.
Me encantaría. Me encanta hacer la compra. Ir de tiendas no, pero la compra me encanta, justamente.
Pero ahora es muy importante que nos hables de los buenos consejos de Línea Directa.
Por supuesto, porque la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha terminado y el ganador no ha sido ni Mónica Carrillo, ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, sino que han sido los mejores, que son los clientes. Porque ellos son los verdaderos ganadores, con un seguro para motos desde 77 euros. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa. Porque para celebrarlo, participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama ya al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com o en la app de clientes, donde puedes consultar todas las condiciones.
Es miércoles santo, es 13 de abril y resulta que hoy es el Día Internacional del Beso. ¿Cómo vamos a dejar pasar esta ocasión? ¿Cómo?
Ese es el que te doy a ti, que no me dejas acercarme. Te lo doy así al aire.
Ya me ha calado. Yo es que nunca he sido besucona, la verdad. De hecho, que no está bien decir esto, pero a mí lo del COVID me ha traído la excusa perfecta para a la gente cuando la saluda darle la mano siempre.
Lo dice mucha gente, y sobre todo que me conoce. Menos mal, Fornal, que está esto, que no me tocas.
Pero es que de niña no era besucona. O sea, yo era esas niñas antipáticas que te dicen, besa a la abuela, y tú todo el rato la cabeza para atrás. Mira, de eso queremos hablar hoy contigo, porque, bueno, a ver, ¿a quién no le gusta un beso, no? Pero es verdad que hay otros besos que siempre hemos intentado evitar, sobre todo desde pequeños. Hoy queremos preguntarte por ese beso del que siempre huías de pequeño, ¿no? Aquel al que le tenías incluso verdadero pánico. Era de esa niña del cole, esto pasaba también, el beso de aquella tía que te dejaba sin moflete. Bueno, ¿cuándo te ganaste realmente esa fama merecida de niño poco cariñoso? De eso hablamos con los oyentes hoy, Elena Fornas, a ver qué dicen.
Pues sí, a veces los vecinos ya cuestan, imagínate algunos de sus besos.
Buenas tardes, gente. Pues yo odiaba que me diera un beso mi vecina, la señora Venancia. Madre mía, es que tenía una verruga así con pelillo y era como la directora de la película Matilda. Y cada vez que veo esa película me la recuerda la señora Venancia. Era muy cariñosa, pero ahí esos besos, ahí como arañaba.
Además pasa una cosa, que cuando somos pequeños no tenemos filtro. O sea, somos absolutamente sinceros. Entonces,
No voy a poder ver esa película igual. Me va a recordar a la vecina de este oyente. Dice que araña y todo, en fin. Hay quien huye de los besos, pero, ojo, Pilar, hasta de sus propios padres.
Buenas tardes, gente. Pues no voy a hablar de mí, sino de mi hijo, que tiene aquí 3 años. Y bueno, que a mí no me da un beso ni queriendo.
José, ¿me das un besito?
Pasas felices Pascuas.
Mira, yo me moría cuando lo he escuchado. Le he dicho, oye, pues el equipo de la tarde te manda un beso. Ya que tu hijo no te lo da, nosotros te lo damos.
Que no.
No te preocupes, que no. Que no quiero.
Bueno, pues... Hoy en el Día Internacional del Beso hablamos de los besos que siempre has evitado desde pequeño. Algunos te daban auténtico pánico. El de la abuela Flora, el de, bueno, yo qué sé, ese vecino tan cariñoso que tenías y que venga a cogerte los mofletes. Bueno, pues que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con el corazón en un puño, el Atleti sigue soñando con la Champions. Y Tiempo de Juego va a estar ahí para contártelo.
Solo para la vuelta, señoras y señores.
Este miércoles, el Atlético de Madrid se juega el pase a semifinales.
Y se decide quién es semifinalista.
Desde las 8:15, Atlético de Madrid, Manchester City.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Tiempo de Juego Champions.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos a solo 8,50 euros el kilo. Y ahora con 5 euros de regalo.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues después de pasar por hacer por el mercado de maravillas de Madrid para hacer la compra y comprobar in situ, efectivamente, los diferentes puestos, ¿no? De la carne, del pescado, de la fruta, ¿no? Frutas y verduras, increíble, algunos precios como han subido. Bueno, pues podemos entender mejor también este IPC que hoy ha sido confirmado. El dato adelantado ya lo teníamos, 9,8, y es lo que ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que efectivamente los precios de media han subido en el mes de marzo un 9,8. Y lo que decíamos antes, cuidado con la cesta de la compra, porque es que de media los alimentos han subido un 8%. Y algunos productos básicos, como estamos contando, como el aceite de oliva, un 35%, pero es que la harina ha subido prácticamente un 15%, la pasta un 20%, o sea, productos absolutamente básicos. Realmente la situación es tan grave, es un IPC tan disparado, que incluso a la ministra de Economía, a Calviño, pues claro, se lo parece y ha tenido que reconocerlo.
Se trata de unos niveles de inflación inaceptables y tenemos que hacer todo lo posible, como estamos haciendo desde el Gobierno de España, para que cuanto antes iniciemos la senda del descenso.
Bueno, sí, la cuestión es cómo, ¿no? Es lo que decía Nadia Calviño, reconociendo desde luego que es una inflación disparada. Fernando Palmero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, por lo menos reconocerlo es un paso, pero es que claro, sí. Es una cifra tan obvia que es que ¿qué otra cosa puedes hacer, no?
No, claro, no le queda más remedio que no negar la evidencia. Bueno, Sánchez sigue negando la evidencia, ¿no? No, hace poco dijo que había cumplido su promesa aquella de que la luz iba a estar más barata a final de año, que iba a estar igual de barata que en el año que hace 2 o 3 años, ¿no? Creo que no es así, ¿no? O sea, se ha equivocado de plano. Y en el tema de Calviño, claro, dice que el gobierno está trabajando, pero ciertamente el gobierno tiene poco margen, ¿no? No podemos obviar tampoco que esto es un fenómeno internacional, que aunque en España está 2 puntos por encima de la media europea el IPC, en Alemania también los precios han subido un 7,3%, en Francia un 5%, en Italia un 7%, en Estados Unidos también. O sea, que es un fenómeno internacional ante el que España solo no puede hacer. Sí que tienen una baza en cartera el gobierno, ¿no? Y es bajar los impuestos. Pero eso sí que se niega rotundamente Calviño, ¿no? Esta mañana ha dicho incluso que no es lo que quieren los españoles, ¿no? Que los ciudadanos no quieren ni merecen que se bajen los impuestos porque eso redundaría en un deterioro del estado del bienestar. Bueno, no creo que sea esa la visión que tenemos los españoles, y tu visita al Mercado de Maravillas así lo demuestra. Vamos, no creo que los españoles queramos estar pagando un sobreprecio por determinados alimentos o por la electricidad o por la gasolina. Claro que se pueden bajar los impuestos y se puede contener el gasto. Y yo creo que ahí es donde el gobierno sí debería ser un poco más responsable y dar ejemplo, ¿no?
Bueno, se refería, como tú bien dices, a esto, si Nadia Calviño también esta mañana.
Yo creo que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. El Partido Socialista tendió la mano, estuvo dispuesto a ayudar a la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Esa conversación duró exactamente 5 minutos, porque yo creo que el Partido Popular ya tenía claro que iba a gobernar con Vox.
Ahora hablamos de esto. A esto también se ha referido esta mañana Nadia Calviño. Yo me refería a cuando hablaba de bajar los impuestos.
Y esto supone una necesidad de inversión importante en servicios públicos para que todos los ciudadanos en todos los pueblos de España tengan acceso a la sanidad, a la educación, a las oportunidades profesionales y oportunidades de vida. Así que este tipo de mensajes que hablan de bajada generalizada de impuestos y que por tanto hablan antes o después de recorte de servicios públicos, me parece que no se corresponde con lo que los ciudadanos españoles quieren y merecen.
Bueno, lo que tú decías. Que no queremos rebaja de impuestos.
Dice que los españoles no queremos rebaja de impuestos. Lo que los españoles no queremos también es que no se recorten determinados gastos. No podemos olvidar que tenemos uno de los gobiernos más numerosos de toda Europa, con 23 ministros, ¿no? Quizá el gobierno podría dar un poco de ejemplo y empezar a reducir también tanto ministerio y tanto gasto que desde la ciudadanía se ve superfluo. Porque en realidad, como digo, es una cuestión internacional. Tenemos el problema de la guerra en Ucrania y tenemos una ofensiva de precios. No nos olvidemos también que el Banco Central Europeo va a empezar también a subir ahora el precio del dinero. Ya lo hemos empezado a verlo con la subida del Euribor, con lo cual las hipotecas también van a empezar a subir. O sea que todo es un mecanismo de una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y entonces el poco margen de maniobra que tiene el gobierno, yo creo que es el de los impuestos, y sí que puede bajar hasta el 4% el IVA de la luz y del gas, vamos.
Bueno, supongo que en el tema del gas lo fían todo al tema de topar el precio del gas y a que esto salga bien, pero bueno, que saldrá bien durante un tiempo, porque quiero decir que al final para un momento puntual está muy bien, pero ¿qué pasará después, no? ¿Cómo se puede luego pagar lo que no pagamos en este momento? Bueno, en fin, no sé. Sí, eso es lo que sucede, ¿no?
Sobre todo porque no tenemos una vía de suministro de gas alternativa a la de Rusia de momento. Hay muchas posibilidades, pero todavía no está establecida ninguna alternativa real y efectiva al gas ruso.
Bueno, escuchábamos también a Nadia Calviño en esta intervención, en la que ha hablado de muchas cosas. Lógicamente, el tema recurrente ahora mismo en el gobierno y en el Partido Socialista es hablar de pues el gobierno de Castilla y León, ¿no? De ese gobierno entre el Partido Popular y Vox. No pierden ocasión de sacar el tema a colación. Lo que pasa es que me resultaba llamativo concretamente este corte, que vamos a escucharlo de nuevo otra vez, porque estaba explicando, claro, por qué no se abstuvo, ¿verdad?, el Partido Socialista. Es decir, si tanto les molesta que Vox entre en el gobierno, ¿por qué no el Partido Socialista decide abstenerse para facilitar la investidura, por tanto, de Mañueco sin la necesidad de que formara un gobierno con Vox? Y efectivamente esto fue lo que contestó.
Yo creo que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. El Partido Socialista tendió la mano, estuvo dispuesto a ayudar a la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Esa conversación duró exactamente 5 minutos, porque yo creo que el Partido Popular ya tenía claro que iba a gobernar con Vox.
Bueno, ¿por qué duró 5 minutos esa conversación, Fernando?
Sí, no, claro, le echa la responsabilidad a Mañueco y al Partido Popular, pero es una responsabilidad compartida. Si realmente el PSOE estuviera comprometido a apoyar al Partido Popular, a la lista más votada, para que no pactase con Vox, lo habría hecho. Vamos, no es responsabilidad, como dice ella misma. El PSOE también tiene que asumir su responsabilidad y tendrá que asumirla cuando lleguen las elecciones andaluzas, que seguramente serán en junio.
Bueno, una última cosa. Hoy ha habido CIS, el famoso CIS de Tezanos, con intención de voto. Podemos decir que refleja el efecto Feijóo, pero poco, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con otras encuestas.
Sí, sí, claro. La del CIS concretamente es la única que sigue dándole todavía al PSOE como
ganador.
Como ganador, como el partido más votado, ¿no? Es más, le da todavía 2 puntos por encima del resultado que consiguió las elecciones en 2019. O sea, para el CIS de Tezanos, para las encuestas de Tezanos, no existe el desgaste del gobierno, el desgaste tanto por la crisis económica, por la crisis política, por el desprecio que el gobierno muestra al Congreso en decisiones unilaterales como las del Sáhara. O sea, para el CIS no existe nada de ese desgaste y el PSOE sigue siendo la fuerza más votada. Como tú dices, otras encuestas dicen lo contrario. Dicen efectivamente que el Partido Popular va subiendo, va aprovechando y aprovechándose de ese desgaste, y junto con Vox podrían alcanzar la mayoría absoluta, algo que, sin embargo, en las encuestas de Tezanos no se da.
También baja, por cierto, Vox y Unidas Podemos en este CIS de Tezanos, ¿no?
Sí, sí, parece que Tezanos carga directamente contra los más débiles. Que la bajada de Podemos se puede comprender, pero la bajada de Vox no se ve por ninguna parte. Todas las encuestas le dan que sube. La entrada en el gobierno, seguramente en el gobierno de Castilla y León, seguramente le dé también alas a sus votantes, y esos resultados de Tezanos no se entienden.
Bueno, estamos en plena Semana Santa, miércoles santo, mañana ya es... ¿Por qué te ríes, Fernando?
No, sí, sí, que...
Y sí, que estamos trabajando, bueno, pero no pasa nada, hay mucha gente que trabaja y ya, oye, pues mucha gente que está saliendo justo ahora de vacaciones, que ha llenado sus depósitos, ahora que estábamos hablando de la inflación, de gasolina, de diésel. Es verdad que un poquito más barato que hace 2 semanas, ¿no?, cuando alcanzaba los 2 euros y no teníamos la bonificación de los 20 céntimos del gobierno. Algo es algo, y bueno, pues nada, desearte a ti también, a todos los oyentes, eso, los que van de viaje, pues felices vacaciones, y te vas unos días, Fernando, que las disfrutes. Fernando Palmero, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y te cuento que la Unión Europea sigue muy de cerca el posible empleo de sustancias químicas como arma por parte de las tropas rusas durante el asedio a la ciudad de Mariupol en el sur de Ucrania. Bueno, la sospecha del uso de armas prohibidas ha saltado después de que soldados ucranianos presentaran señales de envenenamiento químico. Así lo ha señalado Nabila Marsali, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, que ha recordado que el uso de armas químicas, incluido el uso de químicos tóxicos como arma, bajo cualquier circunstancia vulnera las convenciones sobre armas químicas, convenciones que incluyen a Rusia. Zelensky ha hablado de una sustancia venenosa de origen desconocido, y hay algunas fuentes que sospechan que podría tratarse de gas sarín, una mortífera sustancia que puede matar en apenas unos minutos tras respirarlo. La milicia separatista de Donetsk ya ha negado que se hayan usado armas químicas en el ataque, pero veremos en qué quedan las investigaciones que haga la Unión Europea. La verdad es que esto es una vuelta de tuerca más, no es un tema terrible. bajo investigación, claro, porque es que encima luego tenemos el problema de la desinformación, que ya uno no sabe qué pensar. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Y por qué se sospecha que Putin esté usando incluso gas sarín en el Donbass? ¿Qué dicen los soldados ucranianos?
Bueno, en primer lugar hay que señalar a lo que dice la OTAN. De hecho, los servicios de inteligencia de Estados Unidos no se han equivocado ni en un centímetro desde que comenzó la invasión de Rusia de Ucrania por parte de Rusia. El problema viene porque desde hace semanas se lleva alertando, Pilar, de la posibilidad de que Rusia pueda utilizar armas químicas contra la población. Y es algo que se sospecha en la OTAN y también se sospecha en el seno de la Unión Europea. Parece que las últimas informaciones, sobre todo en esas batallas bastante sangrientas que están teniendo lugar en el este de Ucrania, ha podido tener lugar de alguna forma el uso de este tipo de armas por parte de los milicianos rusos. Algo que, insisto, preocupa mucho y que podría tener consecuencias importantes en el curso de la guerra, como ha recordado ya en varias ocasiones el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Recordemos que el gas sarín está prohibido por la ONU. Dices tú que podría tener importantes consecuencias, claro, porque la Unión Europea tiene que, lógicamente, seguir este asunto muy de cerca, pero ¿qué medidas podría tomar la Unión Europea, por ejemplo, si esto se confirma?
Bueno, Pilar, acuérdate cuando hablamos la semana pasada de ese paquete de medidas que estaba tomando la Comisión Europea fundamentalmente ante la posibilidad de que este ataque con armas químicas pueda llegar a aquellos países fronterizos del este de Europa, fundamentalmente, que comparten ahora mismo frontera con Ucrania. Es evidente que la Unión Europea, en cuanto a decisión bélica, no va a tomar ninguna. Podría aumentar las sanciones, eso es verdad, si efectivamente se utilizan este tipo de armas, pero luego, sin ir más allá a lo que hablábamos la semana pasada, hay que recordar que la Unión Europea desde hace días está de alguna forma acumulando recursos para estar preparados ante una posibilidad de esta forma. Y cuando hablamos de acumular recursos, estamos hablando de equipos de protección frente a ataques de armas químicas o luego también todo lo necesario ante un ataque de estas características que podría llegar, insisto, un ataque que se tenga lugar en Ucrania podría extenderse también a esos países fronterizos como puede ser Polonia y Rumanía, y en este sentido, pues que la población esté preparada con los medicamentos necesarios, como es el caso de las pastillas de yodo, muy importantes, y luego también vacunas, como han dicho los especialistas, y todo lo necesario, sanitariamente hablando, ante un ataque de estas características.
Es que es todo tremendo, o sea, es que estás diciendo esto y vale, que hay que estar preparados, pero es que, no sé, primero, ¿cómo se puede estar utilizando ahora mismo, en pleno siglo XXI, un gas absolutamente prohibido contra la población, contra los soldados? Pero en definitiva, a esto sí que no le puedes poner coto, ni le puedes poner muros, contra la población civil también, y que te tengas que preparar en la frontera, por si acaso esto se está produciendo y a lo mejor pase a Rumanía o a otros países. O sea, no sé, es de locos.
Claro, además, Pilar, tenemos que recordar además una cosa fundamental. Esta guerra está siendo terriblemente sangrienta y es lo más parecido, como dicen los especialistas de la OTAN, a las guerras del siglo XX. Siempre se esperaba que las guerras del siglo XXI pudiesen tener algo que ver con todo el ámbito ciber. Sin embargo, estamos en la guerra tradicional y el último comportamiento que está teniendo el ejército ruso, que muchos creen que es fruto de la desesperación, está llegando y está golpeando automáticamente y directamente a la población de Ucrania. Por lo tanto, ahora mismo tenemos que tener en cuenta que estamos en un combate profundamente sangriento y en el que hasta el momento se han estado utilizando cohetes que destruyen y arrasan ciudades. ¿Cuál es el problema? Que las armas químicas dejan rastro directamente en la población, porque las armas químicas no derriban edificios, no derriban ciudades, no las destruyen. Eso sí, a la población les hace un daño terrible que puede provocar, evidentemente, muchas muertes, y esto definitivamente se demostraría un poco cuáles son los objetivos y hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente ruso Vladimir Putin.
Bueno, pues bajo investigación esta cuestión, a ver qué sale de todo esto y bueno, qué consecuencias puede tener. José Luis Concejero, gracias, buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, Pilar, buenas tardes.
Tiempo para Securitas Direct, Elena Fornas, ¿y qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, todo lo que tienes dentro de tu casa, al final te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, pero bueno, ¿A ti te importa quién no? Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Pues sí, hablamos de besos porque hoy es el Día Internacional del Beso y con los oyentes hablamos de eso. ¿Cómo era? Eso. De besos. ¿A quién no le gusta un beso? Pero a veces no tanto, ¿eh? Hoy queremos preguntarte por esos besos, por ese beso del que siempre huías, sobre todo cuando eras pequeño, ¿eh? Del que intentabas esconderte, el que procurabas evitar esos besos repetitivos. Es que te cogían a mofetas. Y ahí, qué poco cariñosa es esta niña. Pero ¿cómo voy a ser cariñosa si me estás destrozando la cara? Por favor. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues hay quien, si te besa, te deja como si pasases por el taller de chapa y pintura.
Mi tía es una mujer encantadora, que nos quería mucho y quería mucho a mi hijo. Y cada vez que lo veía, mi hijo le rehuía porque siempre llevaba labios pintados. Pero fue de las primeras mujeres que usaron los pintalabios permanentes. Anda. Mi hijo cada vez que se acercaba, primero le tocaba los labios y luego le dejaba que lo besase.
Seguro que la mujer se lo compró a CD para poder besar a su nieto.
Y dejar la marca.
Exactamente.
Ahí, de los labios, ¿no?
Bueno, y besos, Pilar, de los que tardas mucho en recuperarte.
Recuerdo los besos de la abuela Pepa, que era mi bisabuela, y esos besos de mua, mua, cerquita del oído, de esos ahí que suena y te lleva un tiempo que no oyes, pues de eso, yo hacía así un poquito para atrás, pero no, siempre caía.
Eso es peor que una mascleta valenciana.
Es que estos de los oídos, es que te dejas sorda.
Sí, sí.
Ahí en el oído,
ahí es como,
por favor, sí, o sea, hace ventosa.
Sí, exacto. Justo, que te saca de todo. O sea, te da un beso y saca de todo.
Besos de los que siempre huías o huyes. 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 5, las 4 en Canarias.